Columna política, advirtiendo sobre lo que desde La Libertad Avanza están tratando de instalar a través de las redes sociales, de los medios. Conversábamos hoy justamente el cambio rotundo de postura que tuvo, por ejemplo, Patricia Bullrich, que primero aseguraba que no había existido ningún fraude, incluso ella misma aseguraba que no hubo denuncias respecto a la posibilidad de fraude en las elecciones generales, pero después cambió su discurso y ahora también se encarga de advertir la posibilidad de fraude para este balotaje. Es por eso que nosotros nos hemos puesto en contacto ya con el prosecretario electoral federal, Sebastián Acosta Sabatini, a quien lo saludamos, le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Aquí Rubén Fernández Paz y Nora Figueroa lo saludan.
Hola, ¿cómo estás?
Bien.
Juan Pablo Acosta Sabatini.
Sí, Juan Pablo, no Sebastián.
¿Por qué Sebastián? Perdón, ¿qué tal? Se le cambia el nombre. Es nuestra productora que nos hace estas jugarretas. Bueno.
Doctor Acosta Sabatini, hemos compartido en estos últimos días información respecto de que para esta elección La Libertad Avanza ha puesto a disposición de la justicia electoral menos votos de los que tradicionalmente se dispone o de los que se debería poner. Digo, hay generalmente 350 votantes por mesa, ese es el número de votos que se solía poner. Según denuncian en otras provincias, se han puesto muchísimos menos. ¿Cuál es la situación de Salta?
Bueno, en Salta, a ver, vamos por orden. La reposición de los votos es responsabilidad de cada una de las fuerzas que participan de la elección.
Exacto.
¿No? Con esa salvedad, aclaramos que nosotros les pedimos a todas las fuerzas que participan, que en el caso de Baltasar son dos, que traigan las boletas para que inicie la elección. Después la reposición corre por cuenta de cada una de las fuerzas.
Sí.
Sin perjuicio de eso, de ello, en este caso, la Junta Electoral dispuso que se vuelva a aumentar el número de boletas que se le iba a dar a los delegados. O sea, si, por más que tienen que responder cada uno de los reponer cada uno de los partidos, nosotros en los delegados que tenemos en las escuelas tienen boletas de contingencia. Para las PASO tenían 100, para octubre ya tenían 300.
Sí.
Ahora se dijo 500 boletas para cada escuela nos podía dejar cada una de las fuerzas. Y en Salta no hubo ningún problema. Las dos fuerzas que participan trajeron las boletas para que tenga para reponer cada uno de los delegados.
Bien.
Sin perjuicio de ello, cada fiscal tiene que encargarse de la reposición. Pero, para empezar, las autoridades de mesa van a tener boletas de los dos candidatos. Después, si los fiscales no tienen, los delegados de cada escuela, los delegados judiciales, tienen más para poner.
Ajá,
al margen de eso, nosotros le estamos haciendo la recomendación a los delegados de que se repongan de a poco, no pongan todos juntos para evitar las roturas.
Claro.
Las dos fuerzas que participan ahora han hecho presentaciones de que habían tenido boletas rotas.
Sí.
Entonces, para evitar eso, no la rotura, porque eso lamentablemente no se puede evitar, pero para evitar que no hayan boletas, le estamos diciendo a los delegados y por medio de los delegados a las autoridades de mesa, que repongan de a poco las boletas para que dure todo el día.
Bien.
Pero sí, la obligación principal es de cada una de las fuerzas.
O sea que no nos debería sorprender si entramos al cuarto oscuro y encontramos poquitas boletas de cada uno de los candidatos.
Exacto. La pauta es que pongan pocas justamente para que duren todo el día.
Entiendo.
Pocas no es una, porque si no puedo individualizar quién votaste, ¿no?
No, o sea, pero
20 boletas, 30 boletas.
Eso, 10, 20. Para que cuando entren los pícaros que se roban o que rompen, no provoquen una destrucción importante.
Exacto. Y también el otro tema que es muy importante aclarar de las boletas es que se dispuso que van a ser válidas las boletas que digan 19 de octubre y las que digan 22, perdón, 19 de noviembre y las que digan 22 de octubre también. Ajá. Es un voto válido.
Uh-huh. Bien. Hago una consulta al respecto de lo que puede pasar. ¿Puedo llevar la boleta desde mi casa primero? Y segundo, si no encuentro en el cuarto oscuro, no llevé la boleta desde mi casa, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que proceder?
Sí, podés llevar la boleta desde tu casa.
Sí.
No hay ningún problema que la lleves. Ahora, si tenés alguna duda de que la que te dejaron en tu casa es válida o no, podés pedir en la mesa los votos testigos para compararla. Ajá. Que sea válida.
Bien, ¿no? Bien.
¿Y cuál era la otra pregunta?
¿Y qué hacer?
Le decís al presidente de mesa que faltan boletas. Van a entrar con los fiscales.
Perdón, pero no tengo que decir faltan boletas de fulano.
Preferentemente no hay problema, pero preferentemente con que digas que faltan boletas es suficiente.
Ajá, claro, o sea, no necesariamente te van a tomar como un voto cantado en el caso que puedas manifestar, ay, no hay boletas de Massa, por ejemplo, en este caso...
Que vos digas que no hay boletas de alguien no significa que lo estés votando, pero te puede armar una discusión,
seguro.
Bueno, suele pasar, pero...
Sí, para no pasar el mal trago de que claro, te quieran impugnar el voto.
tal cual. No sé si usted estará en condiciones de responder esto. ¿Sabe si las dos fuerzas cubren con fiscales todas las mesas? ¿Tienen conocimiento de esto?
La verdad que no lo sé todavía. No. Nos tienen que pasar el listado de... Nos tienen que pasar el listado de las autoridades de mesa. De los fiscales de mesa, perdón, sí. Pero todavía no lo presentaron.
¿Eso hasta cuándo tienen plazo para presentar?
Ah, pueden presentarlo, pueden no presentarlo. Ya se les requirió, pero no, si no lo presentan no hay ninguna sanción tampoco.
Ajá, bien. Pero ¿no pueden tener problema el día de la elección para acreditarse como fiscales?
Tienen que tener el poder y el DNI para acreditarse.
Ajá, bien. El poder que emite cada una de las fuerzas políticas.
Exacto, los fiscales cuidan los intereses de la fuerza política, ¿no? La autoridad de mesa cuida la elección.
Entiendo.
La imparcialidad de la elección.
Entiendo.
El fiscal está defendiendo a un partido.
Hago una consulta al respecto justamente de la fiscalización, porque sabemos que en esta elección, la Libertad Avanza va a contar con la ayuda, con el aporte de algunos sectores de Juntos por el Cambio, justamente para las tareas de fiscalización. En esos casos, ¿quién es el que acredita o el que autoriza a los fiscales? Digo, para que las autoridades de mesa sepan si reconocer, admitir a un fiscal o no. No,
los poderes que valen son los que emite la Libertad Avanza o Unión por la Patria.
Ajá, bien.
Esos son los poderes. Ahora, vos podés ser afiliado a uno de los partidos que integran esas alianzas o no. No hay problema. O sea, no necesariamente tenés que pertenecer a alguno de los partidos que participan de esas alianzas. Puede ser de otro y defender los intereses
de
la alianza que te dio el poder.
De la alianza.
No hay ningún problema.
Exacto.
Si venís con un poder de una fuerza que no participa, no vas a poder participar como fiscal.
Absolutamente.
Pero para que sea fiscal, tenés que ser por uno o por otro.
Bien.
Le hago una consulta que tiene que ver con su apreciación.
Es uno por mesa, ¿no? De cada fuerza.
Ah, claro. Haber más fiscales. Uno por mesa.
Perdón, entonces...
Se pueden reemplazar durante el día, pero es uno por mesa.
Entonces, bien. Este domingo nos vamos a encontrar con presidente. Y vicepresidente, no sé cómo se dice, de las autoridades de mesa, y dos fiscales, no más de dos.
Exacto, te vas a encontrar, pueden llegar a haber tres autoridades de mesa nuestras. Ajá. Porque hay mesas que hemos designado a tres personas.
Sí.
Pero fiscales van a haber dos.
Bien.
Que puede ser el mismo fiscal durante todo el día o puede la agrupación puede decidir reemplazarlo en el transcurso del día, pero no pueden estar los dos simultáneamente trabajando.
Bien.
Le quiero hacer una consulta que tiene que ver con su apreciación personal y que pueda ir más allá de desde qué fuerza surge esta antelación de un posible fraude. Digo, respecto a nuestro sistema de elecciones, ¿no? En Argentina y la historia que nos avala. Digo, ¿cuál es su mirada? Digo, que alguien, que venga una fuerza política a sembrar estas dudas respecto a nuestro sistema electoral.
Ah, pero yo no voy a salir a responderle a nadie nada de eso. Para mí el sistema electoral nuestro, el tema de las boletas y demás, tiene un montón de problemas. Uh-huh. Pero yo no creo que haya habido fraude, a menos en lo que nosotros vimos, no hubo acá ninguna denuncia concreta. Uh-huh. Pero bueno, a la apreciación de cada uno.
Perdón, pero ese es un dato. Digo, formalmente ninguna fuerza política y ningún ciudadano hizo denuncias.
No, las denuncias que hubo de las dos fuerzas políticas fueron sobre boletas rotas.
Exacto.
Sí, eso es verdad, existió, y está en la Fiscalía Federal con competencia electoral, pero eso no es una cuestión de en sí mismo de
que sí, haya... No es una irregularidad determinante del resultado electoral.
No, a ver, sí está mal y es un delito.
Claro.
Es un delito romper las boletas y está penado. Uh-huh. Y está penado con prisión. O sea, sí, por supuesto que es un delito. Y está pésimo y hubo dos personas que incluso fueron detenidas porque estaban vendiendo votos adentro de una escuela.
Ajá.
Ahora, denuncias sí. Contra el escrutinio no hubo.
Bueno, o sea, ahora eso le quiero consultar.
Las mesas que estaban mal las actas, se abrieron las urnas, se contaron los votos de vuelta.
Eso le quiero preguntar.
Hubo una sola mesa declarada nula en las PASO.
Y respecto a eso del escrutinio, ¿no? Al proceso que inicia a partir de las 18 horas. ¿Nos puede detallar qué es lo que ocurre una vez que se cumplen las 18 horas, que cierra la mesa, cierra la escuela? ¿Cuál es el proceso que siguen el presidente, las autoridades, los fiscales, los pasos a seguir para enviar la información, en principio para el escrutinio provisorio y luego para el escrutinio definitivo?
Bueno, a las 6 de la tarde se cierra la puerta de la escuela. Termina de votar la gente que esté dentro de la escuela haciendo la fila, pero ya no ingresa más nadie. Uh-huh. Una vez que vota el último elector... las autoridades de la mesa, junto con los fiscales, comienzan con las tareas del escrutinio de mesa. Uh-huh. ¿No? Tienen que contar cuánta gente votó y ese número debería coincidir con la cantidad de sobres que tienen dentro de la urna. Y uno a uno empiezan a contar los votos, que en este caso... no van a haber cortes de boleta, o sea, es o votaste por un partido, por el otro, o votaste en blanco, o el voto es nulo, o sea, o a lo sumo un voto impugnado, en el caso de que no se haya podido identificar quién era el elector, pero no van a haber ni en blancos parciales, ni cortes de boleta, porque hay una sola
categoría. Claro, hay una sola categoría, ¿no? Sí, sí.
Exacto, entonces, se asientan en las actas, se cuentan ahí, los fiscales controlan el procedimiento, incluso puede pasar que algún fiscal considere que un voto es válido y el otro que es nulo. Uh-huh. O incluso con un criterio distinto al de la autoridad de la mesa, y ahí es cuando se recurre el voto. Uh-huh. O sea, la autoridad de mesa cree que tal voto es válido o nulo y el fiscal opina lo contrario. Este problema se hace el procedimiento del voto recurrido y se lo remite acá a la Junta Electoral para que los jueces de la Junta decidan si es válido o no. Uh-huh.
Bien.
Que la decisión final la tienen ustedes en el escrutinio definitivo.
La tiene la justicia. Exacto.
En el escrutinio definitivo.
Se hacen las actas, exacto, que comienza el martes. Se hacen las actas con esa información del recuento que se efectuó en la mesa y se copian los certificados que tenga cada uno de los fiscales. A su vez, esas actas, que tienen que ser remitidas a la justicia, se copian en un telegrama. Uh-huh. Con ese telegrama, que es para el correo, se hace el escrutinio provisorio, que no tiene valor legal, que no hace la justicia, pero que es el que todos conocemos el domingo a la noche.
Claro. Sí, sí.
Entonces, el domingo a la noche nosotros, todos, los datos que tenemos ese día, son en base a los telegramas que se hicieron copiando las actas. Que como te digo, tiene el valor legal de una encuesta, por eso es que no se puede publicar antes de las 9 de la noche, porque el código prohíbe que hasta 3 horas después de finalizado el acto se publiquen datos. Ahí es cuando se tienen esos datos del día domingo. El día martes a las 6 de la tarde, porque el código da 48 horas para que cualquier persona que considere, cualquier apoderado que considere que tenga que hacer algún planteo lo haga, lo efectúe en esas 48 horas, Recién después de eso, vencido ese plazo, se procede con la con el escrutinio definitivo que tiene valor legal, que es el que se realiza acá en la sede de la Secretaría Electoral.
Uh-huh. Ahora, respecto al tema de la elaboración de los telegramas, ¿por qué voy a puntualizar en esto? Porque justamente fue la Libertad de Avanza quien a través de redes sociales se encargó de difundir telegramas que indicaban que, por ejemplo, esa fuerza tenía cero votos. Después se conoció la información que indicaba que todas las fuerzas en diversos telegramas registraban cero votos. ¿Qué es lo que puede pasar en ese periodo en el que se carga el telegrama y después aparecen fotos, videitos que indican que un telegrama dice que tal fuerza tenía cero votos?
Hay actas que están mal confeccionadas. Uh-huh. Nosotros hacemos cursos de capacitación presenciales y virtuales. Sin perjuicio de ello, hay veces que hay autoridades de mesa que no desempeñaron correctamente eso. Pasó en las PASO, pasó en las agendas generales y ya han sido reemplazadas. Esos telegramas, si fuesen copiados del acta y el acta está bien, deberían estar bien. Ahora, hay veces que nos llega a nosotros también un acta que de golpe dice que determinada fuerza tuvo cero votos y vos estás viendo que en todas las mesas de al lado tuvieron votos. Ahí se abre la urna y se cuentan los votos, no hay ningún problema con eso. O sea, el criterio del Código Electoral, la ley vigente, es que el escrutinio definitivo se hace en base a las actas. Claro. Pero a pedido de los fiscales, cuando el certificado no coincide, o de oficio, si acá vemos que la información que tiene el acta es manifiestamente errónea, se abre la urna y se cuentan los votos. O sea, yo veo que en un acta dice que votaron 500 personas y tengo 350 electores, tengo que abrir esa urna.
Claro, hay una diferencia que tengo que subsanar.
No importa que no haya ningún fiscal y no importa si me lo pidió algún fiscal o no.
Bien.
Entonces, o sea, abro. O si hay una urna que dice que votaron las 350 personas y que las 350 votaron. Aclaro que no pasó esto,
sí, sí.
¿No?
En sí, Salta. Sí, sí, sí.
Pero estoy hablando sobre supuestos. Pero que las 350 personas votaron al mismo partido o votaron en blanco, llama la atención y abrimos la urna. No hace falta el planteo de un fiscal. Muy sin bien. Perjuicio de ellos, si viene un fiscal con un certificado distinto a lo que dice el acta, también se abre la urna. Uh-huh. Ahora, si está bien el certificado, está bien el telegrama,
y coincide
por supuesto, claro, con el acta, y son todos números que no llaman la atención, la urna no se abre y se escruta con el acta conforme dice la ley.
Claro, perfecto. Doctor, la última pregunta, por lo menos de parte mía, habiendo solamente una categoría y solo dos candidatos, me imagino que el escrutinio va a ser muchísimo más rápido. ¿A qué hora calcula que se van a estar conociendo los primeros datos oficiales?
Los del domingo no tengo idea, porque lo que te decía recién, que lo publica el Ministerio del Interior, no lo manejamos nosotros. Los del martes, comenzamos el martes a las 6, y sí, siendo una sola categoría, calculamos que vamos a estar terminando antes que el anterior. Calculo que entre el miércoles a la noche y el jueves a la mañana.
O sea,
terminando de no mediar problemas, ¿no?
Sí, sí, de no mediar problemas, en dos días se resolvería. Claro, es una sola categoría.
Y así fue con el anterior balotaje. Es una sola categoría, lo cual facilita mucho la tarea. Que eso también, en la confección de las actas,
claro,
de las PASO, por ejemplo, eran muchísimas listas, sí, eran cuatro categorías, además había votos en blanco, había votos recurridos, había, claro, votos impugnados, estaba el voto comando, y ha sido complicado para algunas autoridades, no lo estoy justificando, es parte de las falencias del sistema, que no significa que hubiese habido fraude, pero sí que es más complejo que confeccionar un acta cuando solo tenés una categoría con dos candidatos.
Claro. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Ahora le digo correctamente
su nombre. Ahora lo llamo por su nombre. Muchas gracias, doctor.
Dale, gracias.
Muy amable.
Hasta luego.
Estábamos en contacto así con Juan Pablo Acosta Sabatini, él es el prosecretario electoral federal, respecto justamente a estas posibilidades de fraude que dejaron en